El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Hoy en Cabalga el cometa estoy con Natalia y con Andrea, dos estudiantes del Máster de Sostenibilidad en la UPC, donde tengo la suerte de ser su profesor, y les encargué hacer un trabajo sobre algo que hace tiempo que me interesa, que es una cosa tan loca como la minería de asteroides. Y Natalia y Andrea pues han hecho un trabajo tan estupendo que les dije, oye, ¿por qué no venís? Ponemos unos micrófonos y hablamos de esto de la minería de asteroides que habéis estado investigando. Natalia, Andrea, bienvenidas a Cabalga el Cometa.
Gracias, Marc.
Bien, pues, a ver, primero de todo, ¿cómo es que lo habéis hecho tan bien? Porque realmente, o sea, el trabajo que habéis hecho es más de lo que yo esperaba en cuanto a calidad de investigación y profundidad. Habéis hecho un muy buen trabajo. Entonces, ¿había algo que... ¿sois así de buenas o os ha interesado el tema más de la cuenta? ¿O las dos cosas?
Bueno, yo creo que como se basó en que... Al inicio nos planteaste que teníamos que buscar como cualquier información acerca para sacar preguntas como de investigación. Y el momento en el que pulsas asteroid mining en el Google Maps te salen tantas cosas que fuimos saltando un poco de un tema a otro. Y al principio fue todo como, sí, mucha emoción, esto tan innovador y todo. Y luego con Natalia fue como, okay, sí, es muy innovador, pero... qué tan verdadero es y qué tan real. Y entonces decidimos explorar un guión que partiera de, bueno, ¿qué es? ¿Y qué es viajar en el espacio? Y luego avanzar hacia, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Y cuáles son las implicaciones del tema?
Sí, de entrada, o sea, innovador tampoco lo es tanto, porque de hecho en los años 70, a principios de los 70, cuando la NASA llega a la Luna, y claro, la NASA se encuentra pues en una situación de en que está gastando un porcentaje súper alto del budget de los estados, del gobierno federal de los Estados Unidos, pues tienen que tener ideas de qué pueden hacer para seguir manteniendo y justificando un gran presupuesto. Y una de las cosas que está en la lista es la minería de asteroides, pero que se desestima pues por el programa del transbordador espacial que se tira para adelante. Pero en cambio hoy en día ya sí que está el tema de la minería de asteroides. A ver, de entrada, ¿qué es la minería de asteroides? Porque para situarnos, creo que teníais una definición.
Sí, bueno, nosotros habíamos puesto la definición de la minería de asteroides más enfocada a la minería en el espacio. O sea, como es obtener recursos naturales, minerales, que estuvieran disponibles más fácilmente en la superficie de un asteroide que tiene menos gravedad que la Tierra. Por lo tanto, todos los metales preciosos y todo este tipo de elementos más raros están como más accesibles que seguir con la industria minera y con todos los impactos ambientales y sociales que tiene dentro del planeta.
Claro, porque sobre todo los metales más pesados en la Tierra, pues por efecto de que la Tierra primero estaba en estado líquido, todo súper caliente, los metales más pesados están en el núcleo y en la corteza son más escasos, y además para sacarlos pues cuesta mucho más detectarlos. En cambio, en un asteroide pues puede estar por allí mezclados pues con elementos pues más comunes, como sería, yo que sé, el silicio en la corteza terrestre.
Correcto, sí. Bueno, como decías, la idea es que esta idea surge de cómo hacerlo realidad, cómo simplemente puedo llevar un martillo rotor a partirme un asteroide y sacarme los pedazos y regresarlos a la atmósfera, o implica un salto más, como un paso más de entender, bueno, sí, ok, es bueno que los asteroides tengan este material disponible en la superficie, pero eso implica que tienes que trabajar sin gravedad, y entonces, o que tienes una limitación que es el alto costo del combustible para sacar cosas, entonces no puedes construir una mega infraestructura minera y lanzarla al espacio. Eso es demasiado costoso por el peso que tiene que tendría. Entonces es como pensar, no solamente tengo que pensar en llegar al asteroide para minarlo, sino también tengo que pensar en cómo voy a construir en el espacio una mina sin gravedad.
O sea, claro, porque de entrada es, cuando estás diciendo el martillo, entiendo que un martillo rotador sea como un taladro con percusión. Y en ese caso, claro, cuando tú golpeas algo en el espacio, si no hay gravedad, te vas volando en la dirección opuesta. O sea que de entrada tiene su dificultad la cosa, pero además, o sea, el número de... O sea, por una parte hay un montón de complicaciones, pero por otra parte hay una serie de estímulos, y es, primero, lo primero que habéis dicho, que es el poder obtener materiales que están... que son escasos y por tanto muy valiosos dentro de la Tierra, como podríamos hablar, yo qué sé, pues tenemos una lista de materiales que...
Sí, bueno, tenemos platino, tenemos...
Agua también, por ejemplo.
Sí, bueno, el agua es hacia el espacio. Tenemos varios, o sea, tenemos varios elementos, pero básicamente los que son como los más pedidos, más o menos... son el platino, el oro, tienes el cobalto, tienes rodio, paladio, iridio, y como que son todo este tipo de materiales que se utilizan para todas las construcciones electrónicas, incluso para vehículos, incluso para como tratamientos médicos.
O sea, de hecho, hay uno de los dramas que hay, es el tema del coltan en África, que es algo que, pues, que se mina en condiciones pues muy malas para la gente que está trabajando allí, normalmente en estados pues que tienen una estructura muy, muy compleja, a veces en zonas en manos de señores de la guerra. Es un problema el tema del coltan, obtener en este caso el cobalto, y son tierras raras que se utilizan para esto, para los portátiles, para los móviles, como decís vosotros, que de alguna manera una forma de resolver este tipo de problemática, porque bueno, y además entiendo que cuando se está haciendo la minería en la tierra genera una serie de problemas ambientales, porque si tienes que minar un espacio muy grande, pues estás generando un problema ambiental porque te cargas parte del medio ambiente.
De acuerdo, te cargas paisaje, pero también contaminas muchísima agua, y esto genera, por ejemplo, contaminación en el aire también, dependiendo de la zona o si los vientos, etcétera. Entonces, el hecho de que puedas como que extrapolar al espacio este tipo de procesos hace que suene mucho más conveniente. O sea, como muchos de los artículos científicos que leían, era como que verdaderamente la teoría de Mineroides es ambientalmente amigable. O sea, es... el mejor aspecto que tú podrías llegar, porque hacen incluso cálculos en los que dicen las emisiones que hace un cohete que envía el primer telescopio, la primera maquinaria de minería para que luego, y una impresora 3D que suba a minar este material, todo el resto se van haciendo cero y luego se convierten en negativas. Entonces, como toda la parte ambiental. Entonces,
sería como una industria no limpia, sino que limpiaría, ¿no?
Claro, o sea, no solo cero emisiones, sino emisiones negativas.
Uh-huh. Entonces. Primero, por tanto, hay como un interés, digamos, ecológico para cierto tipo de materiales, como serían estos metales pesados, que son raros y difíciles de conseguir. Incluso, por ejemplo, cosas como el uranio, ¿vale? Que, por ejemplo, hay gente que dice que, por ejemplo, una de las formas de tener energía de forma neutral a nivel de carbono, pues sería utilizar energía nuclear, con todos los problemas de seguridad que hay por en medio, incluso sociales. Y claro, que tienes cosas como Hiroshima y tienes cosas como Chernóbil y Fukushima, entonces dices, quizá no nos tenemos que pensárnoslo bien esto de si ponemos centrales nucleares o no, pero que todos los problemas es el uranio no es un elemento abundante en la Tierra, seguramente igual no estaríamos aquí si fuera un elemento abundante. Y por otra parte hay elementos que son valiosos en el propio espacio, como en el caso del agua, como decíais antes. Porque de entrada, o sea, recuerdo estar una vez en una conferencia donde el conferenciante preguntaba, ¿hay algún sitio donde el agua es más cara? Y dice, sí, en la Estación Espacial Internacional, porque cuesta $10,000 subir un litro de agua, cuesta $10,000. Estamos hablando de época anterior a la revolución de los precios de los cohetes de SpaceX y compañía, pero que estamos hablando de que, claro, el agua es muy valiosa arriba, y es y si coges un asteroide enorme y lo pones en órbita en la Luna, pues igual pues de repente tienes como una heladería a la que puedes ir buscando. Y no olvidemos que el hielo se transforma en agua, y el agua a través de si dispones de una fuente de energía, como por ejemplo una placa fotovoltaica, la puedes transformar en oxígeno e hidrógeno y luego quemarlo y tener combustible para poder maniobrar un satélite o algún otro tipo de vehículo espacial, con lo cual es como tienes como una gasolinera.
Exacto, como una estación de servicios. Es como un asteroide puede ser una mina de metales preciosos o puede ser el centro desde el cual tú puedas verdaderamente dar un paso hacia el espacio exterior, y que no sea que todos los elementos solamente están en órbita y como esos son los que están cercanos y podemos subir y bajar y subir y bajar, sino sea como una parada en tu viaje hacia el espacio.
Habéis mencionado las impresoras 3D. O sea, la idea es mandar impresoras 3D que puedan utilizar las materias primas que tú obtienes de cuerpos celestes como materia prima para crear cosas.
Correcto, sí, porque la idea es que una infraestructura ya a nivel vehículos espaciales o a nivel incluso de los mismos procesamientos de las minas, es muy, muy costoso por el peso tener que llevarlo, porque tienes que pasar, necesitas muchísimo combustible para superar todos los niveles de la atmósfera.
El pozo gravitatorio requiere... O sea, sacar un montón de material.
Exacto. O sea, sí. Y tanto que necesitas asistencia de la misma inercia de la Tierra, y decir, la mayoría de los satélites están en órbitas o polares o órbitas ecuatoriales. ¿Por qué? Porque despegan, y tú ves todos los cohetes que despegan y luego se inclinan un poco, porque lo que están buscando es con esa misma fuerza llegar a la inclinación y que el impulso de su propia inercia pueda mantenerles en órbita, y sobre todo, o sea, superar la fuerza que tiene la gravedad en contra.
O sea, que cuando estamos saliendo del planeta, para sacar algo del planeta, la forma no es salir, digamos, perpendicularmente al radio de la Tierra, sino lo que tú haces es utilizar la propia rotación y la gravedad de la Tierra como para ir dando vueltas al planeta, ir acelerando hasta que llegas a la velocidad de escape y te puedes escapar del pozo gravitatorio.
Exacto,
pero si quieres hacerlo directamente a lo bruto, perpendicularmente, eso no funciona. O sea, no funciona porque no...
Eso cuesta mucho.
Cantidades inmensas de combustible. De hecho, la típica que ves una las salidas de los transbordadores, ves que van en capas, porque dependiendo de la capa de la estratosfera, los primeros 50 kilómetros necesitas como 10 veces más del combustible que una vez que has superado ese, los siguientes 25 y los últimos 25.
Vamos, que cuando está una nave está en órbita, ya la cantidad de combustible que lleva es menos del 10% de todo lo que...
Correcto.
De todo lo que ha utilizado. Vale, entonces, llegamos a la idea de, es interesante hacer minería de asteroides, o sea, sería hasta sostenible, aunque en este caso también desde el punto de vista de que los tres estamos en un máster de sostenibilidad, la idea es que estamos de alguna manera volviendo a la fórmula extractivista de ir a algún otro sitio a buscar cosas, que en este caso funciona, porque de alguna manera, si estás dentro del planeta Tierra, tirar algo lejos, tirar algo fuera, el fuera no existe, porque si tiras plástico al agua del mar, tarde o temprano te vas a encontrar el plástico, ¿no? El plástico va a volver, ver, aunque sea dentro de un pez o con otro tipo de problemáticas. En cambio, en este caso, dices, no, tú puedes ir a hacer cosas y hacer una... contaminar o hacer lo que sea en el espacio. Y en principio no hay ecologistas en el espacio y nadie se va a enfadar.
Hay un grupo que se llama... ¿Cómo se llama? Space Activism.
Space Activism, sí.
Oh, no, era Space Environmentalism, sí. Uh-huh. Y yo creo que ellos... Bueno, es que no investigamos mucho en este tema porque ya es otra cosa, pero... leí unos artículos y están hablando sobre que no se puede contaminar el espacio y, bueno, que yo
sí,
creo
sí.
Que existe para todo.
Hay unas novelas muy interesantes de un señor que se llama Kim Stanley Robinson, que además es una persona que está implicada con la NASA y por tal sabe un poco de qué va el tema, y escribió pues hace unos 20 años una trilogía sobre la colonización de Marte, en la que la primera es lo que se llama ciencia ficción hard, pues que va a ser que prácticamente todo lo que está describiendo son tecnologías o que existen o que pueden existir con mucha plausibilidad en los próximos años. El segundo libro ya está más lejos, con lo cual ya, digamos, ya entra de pleno la ciencia ficción y luego ya se eleva mucho. Pero una de las cosas que ella contempla, pues, es que hay como un movimiento de Marte rojo, es decir, de que porque vamos a terraformar Marte y queremos crear una atmósfera y ¿no? que dejar las piedras tranquilas. Y el año pasado, precisamente en vuestro curso, cuando yo expliqué, pues no con la profundidad y el rigor que habéis hecho vosotras, hablé del tema de la minería de asteroides, pues había estudiantes que precisamente se posicionaban de esta manera, de decir, no, no, es que ir al espacio es mantener la política colonialista, extractivista, y esto no está bien. Y, o sea, decir, bueno, a mí me interesan los seres vivos y en el espacio de momento no los hemos encontrado. Si los encontramos, ya hablaremos. Pero me parece que hay, yo que sé, un cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, ¿verdad? Que es...
sí. Hasta ahora hay una página muy interesante que se llama asterank.com, que tiene clasificados 600.000 asteroides.
Y 600.000.
600.000 asteroides. Y tienes clasificados por nombre, por el tipo, la distancia en unidades astronómicas,
la órbita,
los periodos que hace alrededor del Sol, el cálculo estimado por el análisis espectral, que es como de la superficie.
Se hace espectrografía de masas.
Se hace espectrografía de masas y te dice, sí, esto tiene estimado tanto porcentaje de metales, por lo tanto está... Y le cotizan, cotizado en tantos billones.
O sea, en función de la masa que, por la órbita, sabes más o menos la masa que tiene, y en función de la espectrografía de masas de la superficie, estimas que aquí dentro hay tanto platino, tanto iridio, o si es agua, o si es carbono, o si es una piedra y punto.
Y había un estudio que dice que si explotamos todos estos asteroides de ahí, creo que era un valor de 100 billones de dólares para cada persona en la Tierra.
Cada persona viva hoy en la Tierra, sí. O sea, cogemos toda la riqueza que hay allí a precio de mercado actual.
Sí,
correcto. ¿Vale? Que esto de entrada ya seguramente los precios de mercado. Pero, a precio de mercado actual hay riqueza suficiente para dar 100.000 millones de dólares a cada persona viva hoy en día.
Claro.
Teniendo en cuenta que hay gente que está viviendo con menos de un dólar al día... Pues
hay potencial.
Hay potencial.
Correcto.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Si queremos hacer... ¿Hay alguien que está trabajando en minería de asteroides?
Sí, bueno, en principio hay muchas compañías basadas...
¿Tenías una lista de empresas?
Sí,
que
tenemos
en vuestra presentación. A ver, tenéis una presentación que está hecha en Prezi, por tanto creo que la podemos poner online. Si os parece bien, sí. O sea que si me dais el enlace, la sí. Podremos desde las notas de programa, el enlace a vuestra presentación Prezi. Además, es la única presentación de Prezi que a mí me ha parecido en mi vida que tenía sentido utilizar Prezi para hacer esta presentación. Estaba muy bien hecha porque lleva el rollo espacial y os ha quedado bien. O sea, yo soy un anti-Prezi total. Pero en vuestro caso me ha gustado la presentación. Entonces, ¿quién está implicado?
Bueno, tienes la típica, la clásica, agencias espaciales, tienes JAXA, de Japón, de NASA, de los Estados Unidos, la European Space Agency, tienes Roscosmos de Rusia y tienes igual la agencia de China.
¿Y Israel seguramente está?
Dentro de
la europea.
La europea, o sea, está
en... Israel está integrada en la europea.
Sí, correcto.
Que de hecho la Agencia Espacial Israelí enviaron hace unas semanas un vuelo a la Luna y alunizaron. Pasa que alunizaron demasiado deprisa y se estrellaron, pero ganaron un X-Prize. O sea, ahí los premios X-Prize pues consiguieron hacer el alunizaje y se llevaron el precio. Ya el Peter Diamandis decía, bueno... habéis llegado a la luna, el aterrizaje suave ya vendrá. Pero habéis llegado.
Pero bueno, están llegando. Sí. Y de ahí tienes, hay dos como las más que iniciaron con más visibilidad de alguna manera son Planetary Resources, uh-huh, del mismo Diamandis, y Deep Space Industries. Uh-huh. Ellos tienen, o sea, establecen planes así como de misiones realistas desde el inicio hasta el final. Y claro, en este momento ellos están enfocados.
Creo que Planetary Resources está desde el 2008 trabajando en esto. O sea, desde a nivel seminal como compañía trabajando. Y además tiene inversores, bueno, aparte de Diamandis, pues que creo que están los inversores, está gente de Google, está gente sí, con mucho dinero, de estos hipermillonarios que están metiendo dinero aquí.
Tienen dinero.
Sí, de hecho, o sea, de todos, de la mayoría de compañías, bueno, tienes muchísimas más, TransAstra, Shackleton, tienes Moon Express, Astor Mining Corporation de UK, y de ahí tienes las que están enfocadas en reducir el costo del viaje espacial. Entonces ahí tienes SpaceX, iSpace y Blue Origins, que claro que su enfoque es cómo llegar al espacio de una manera más económicamente eficiente. Pero claro, esto impulsa a que Planetary Industries diga, ok, si es que ya va a ser mucho más efectivo el costo de llegar al espacio, bueno, entonces yo voy a diseñar y hacer miles de prototipos de telescopios que hagan ya no solamente un análisis fotográfico, no solamente un láser, sino con rayos de frecuencia infrarroja detecten si hay agua en la superficie del asteroide y cuánta agua hay y a qué nivel está esta agua.
Claro, porque si entonces llegas al cinturón de asteroides y allí repuestas.
Exacto, o sea, y es como tienes ya un prototipo que lo lanzaron y está en órbita polar, los de Planetary Industries, se llama ArcKit 6, y ya tienes imágenes de Argelia en el cual ellos tienen hecho la misma proyección con estos rayos de infrarrojos, y efectivamente, claro, una imagen de un Google Maps o un satelital, verás un desierto y luego debajo, ellos pueden detectar debajo al nivel al que estaría el agua.
Porque además una de las cosas que ha sucedido desde que Elon Musk pues se sacó el dinero que se sacó pues vendiendo PayPal y decidió pues montar SpaceX, lo que ha sucedido es que está bajando continuamente el precio del lanzamiento espacial, y lo que se ha visto es que sobre todo están empezando a salir microsatélites, o sea, pequeños satélites que pesan y ocupan poco, y que el coste de poner un satélite en órbita está, digamos, a tiro de startup. O sea, de startup con pequeño, no necesitas un presupuesto con muchísimos ceros para coger, y entonces, a nivel incluso pues de esto de proyecto de investigación, que se puede empezar a lanzar cosas, y claro, si lo puedes poner en órbita o puedes apuntar hacia afuera.
Correcto, sí, esa es la idea. O sea, la idea es que si ya tienes la capacidad de lanzar en todos estos probes, lo que haces es no lanzas uno en un viaje espacial, lanzas 12 y los envías cada uno con un destino, uh-huh, distinto a un asteroide distinto. Y luego ya tienes una lista de, por ejemplo, tienen solamente catalogado con las misiones que se han hecho entre la NASA y Japón, tienen catalogados 12 asteroides que podrían traerlos a órbita en la Luna y podrían minarlos mientras los asteroides están en la Luna. Se llaman los Near Earth Objects.
O sea, no son los que están
entre Júpiter y Marte. No son los que están en el cinturón de asteroides. Porque aparte de los que están en el cinturón de asteroides, como los asteroides dentro del mismo cinturón chocan los unos con los otros y se fragmentan.
O sea, es un poco como las guerras galaxias y Han Solo pilotando entre los asteroides, ¿no?
Tienes una cantidad de asteroides en que no están en el cinturón, sino que ya están mucho más próximos. O sea, uh-huh, que tienes a distancias de unidades atmosféricas de una diferencia de 1.2 unidades, perdón, astronómicas, de, o sea, distancia
unidad
de la Tierra.
La astronómica es la distancia de la Tierra al Sol.
Al Sol, correcto.
Uh-huh. Que es variable también, porque estamos en una órbita elíptica, sí. pero entonces 1.2, o sea, no es tanto.
No están tan lejos. Y con la ayuda de la asistencia de la misma, de las Gravity Assist, o sea, con la misma inercia que tiene la gravitación de la Tierra, puedes ir saltando incluso para llegar al
vale, esto lo explicasteis muy bien. A ver si podemos ir a esto de lo del Gravity Assist. Vale, o sea, la idea es que cuando tú sacas, o sea, el problema es que sacar una sonda, una nave, una impresora 3D o lo que sea, una nave robótica, lo que sea, de la órbita terrestre, lo que necesitas es empezar a dar vueltas, primero órbitas dentro del planeta hasta que llegas a velocidad de escape, pero entonces parece ser que para llegar lejos, de forma que puedas después volver hacia la Tierra, lo que haces es esto que se llama los Gravity Assist, que es como que haces una órbita, te sales de la órbita a la Tierra, pero haces una órbita elíptica en la que vuelves cerca de la Tierra y utilizas la gravedad de la Tierra para acelerarte.
Sí, correcto. La idea es que por la misma masa de los planetas vas a siempre estar dentro de la onda gravitacional del planeta. Entonces, ¿qué sucede con los asteroides? Dependiendo de la cara que esté enfocada hacia el Sol, los fotones que vienen desde el Sol calientan la superficie de ese asteroide.
¿Y como hay agua?
Hay reacciones químicas y eso les impulsa y puede hacer que un asteroide aumente su órbita o disminuya, es decir, se acerque o se aleje más.
Con lo que trae un asteroide en órbita lunar, quizás peligroso.
De acuerdo. Entonces, bueno, por los tamaños igual no es tan grave, pero sí. Uh-huh. Y entonces la idea es que con el mismo principio las naves realizan una aceleración, o sea, una propulsión adicional, que es como el delta velocity, que es el cambio de velocidad de aceleración necesario con orientación y aceleración para que la órbita de ese mismo elemento que está orbitando se amplíe. Y entonces así tú puedes ir saltando de órbita en órbita. Y es decir, si es que yo sé que hay una distancia de, yo que me estoy inventando, 1,000 kilómetros desde la Tierra hasta, bueno, hay 385 hasta la Luna. Entonces yo solo necesito llegar a una órbita de 350 con mi propulsión y luego orbito la Luna como un transbordador o como cualquier vehículo. Y luego, solamente para saltar de esa a la siguiente órbita, solo necesito hacer una pequeña aceleración y se aumenta la órbita a la cual yo voy a estar orbitando. E incluso se cambia la forma. Al inicio, alrededor de la Tierra, va a ser circular y puedes ir aumentando a que sea elíptica. Y entonces los saltos son más interesantes. Eso implica que el periodo es más largo, o sea, duras más tiempo orbitando alrededor del elemento, pero implica que utilizas mucho menos combustible. Y bueno, en la presentación,
o sea, en este caso cambias tiempo por combustible, pero llegas al mismo sitio.
Exacto. Ahorras combustible, pero cambias el tiempo. Nosotros teníamos en la presentación un video de el camino que siguió.
Sí, en este caso la presentación está, no la podemos poner porque estamos, claro, en audio, pero sí, que básicamente la idea es que hay órbitas elípticas y vas haciendo cambios de dirección de tu órbita elíptica en función de, o sea, que básicamente esos son los cálculos astronómicos. De hecho, si a los aficionados a la ciencia ficción, seguro que los oyentes de Cabalga al Cometa lo son, la serie de Expanse, pues hay algún episodio en el que alguna de las naves espaciales tiene que hacer algo, entonces están discutiendo precisamente este tipo de órbitas, porque en vez de decir aquello rollo la guerra de las galaxias, ¿de dónde tenemos que ir? ¡Pam! ¡Tira para allá! ¡Hiperespacio! No, aquí no, tenemos que ir aquí, utilizaremos ese planeta, giraremos para allá y tardaremos tantas horas en llegar aquí o tantas semanas en llegar aquí, nos encontraremos con el tal, y buscan este tipo de cálculos porque de alguna manera dicen no tenemos motores de Star Trek, de impulso, que no tenemos que tener en cuenta nada de mecánica celeste, sino que aquí vamos, porque los motores son tan hiperpotentes que no tenemos que preocuparnos. No, aquí en la serie de Expanse las naves son, digamos, naves como las que podríamos tener dentro de 50 años, con la tecnología y la ciencia y los conocimientos científicos que tenemos hoy en día.
Esto es lo que podemos hacer con el conocimiento. Yeah.
Pero entonces la idea es que en un par de años podemos enviar una nave a buscar un asteroide y empezar a llevarlos por aquí.
Sí, de hecho hay un proyecto que tenía la NASA en la que era buscar todos estos asteroides que están cerca de la Tierra y traerlos a órbita lunar. Pero ahora se han enfocado más en la investigación de los asteroides que están dentro del cinturón. De hecho, la NASA tiene ahora OSIRIS-REx, que es una misión que ya llegó al asteroide Bennu. Y está haciendo todo un mapeo de la superficie del asteroide.
En estos momentos, hay una nave de la NASA que está posada en un asteroide haciendo...
está en órbita alrededor del asteroide. Claro, como los asteroides tienen... no, es un cálculo de la fuerza gravitacional, pero no tienes exactamente cuánto es el campo gravitatorio. Entonces, para evitar que tengas el accidente que tienes en la luna con los israelitas, ni siquiera se arriesgan. Es decir, lo hacen todo vía láser, vía todas estas tecnologías por rayos infrarrojos, en el cual mapean toda la superficie. De hecho, hay otra misión muy similar que tiene JAXA, que están, ya tienen las imágenes y de hecho ya lanzaron una cápsula para obtener una muestra íntegra del asteroide, que en este caso es Ryugu, que también está en el cinturón de asteroides.
Porque cualquier nave que tú tengas a esa distancia, pasado Marte, de hecho, de lo que estamos hablando es que los retrasos que hay de comunicaciones hacen que de alguna manera la nave que está allí tiene que ser completamente autónoma, o sea, tiene que haber algún tipo de sistema o software o IA o lo que sea que sea capaz de tomar decisiones para la navegación y las operaciones que hay dentro de la nave sin intervención, o sea que les puedes dar directivas o actualizar el programa, pero no vas a poder hacer un micromanagement, porque además ninguna persona humana ha ido más allá de la órbita de la Luna, o sea, no hemos salido, estamos hablando de queremos ir a Marte, pero es que esto es más lejos de Marte, o sea, estamos hablando de viajes, o sea, estamos hablando de viajes de años para llegar hasta allá.
Sí, correcto. De hecho, es muy interesante lo que tienes en Ryugu, porque la metodología con la que ellos desarrollaron todo el programa y con el que está programado este probe, es decir, no quiero que en ningún momento tú aterrices en el asteroide. Vas a hacer un rebote. Entonces, lanzó dos elementos.
Como si tirara una pelota.
Exacto. Bueno, en realidad es para que puedas llegar a debajo de la superficie, es como una bala. Uh-huh. O sea, lanzaste una bala después de haber mapeado todo, al sitio más estratégico en el que decidirías que podrías conseguir una mejor muestra. Entonces hizo el primer disparo hace un mes y el último disparo hace una semana y media.
Disparar una bala.
Y claro, y entonces, se levantan los materiales.
Y entonces a partir de aquí pasas una red y coges.
Exacto. Y en realidad lo que va a hacer eventualmente antes de su retorno es que la misma nave va a rebotar en la superficie del asteroide, recolectar la muestra y volver a salir
en el mismo
impulso. Exacto, y con el mismo impulso de acción-reacción va a volver a salir de la...
Es como un poco atrevido, porque como te pases de frenada o no llegues a frenar bastante, te empotras y te quedas allí.
Sí, claro, pero es necesario para que las muestras que ellos obtengan sean íntegras. Entonces es como cuando tú haces un ensayo de suelos, necesitas, una cosa es que excaves y luego recoges esa tierra en bolsas, eso te va a dar un resultado. Pero si sacas una muestra íntegra, es como una cápsula que se dispara a la superficie y entonces toda la composición y la densidad de los materiales
el nivel de compactación y cómo está.
Exacto. Mundo. Entonces te va a dar distintos resultados.
¿Estas naves tienen la capacidad de hacer los análisis allí o tienen que llegar luego a que
necesitamos? No, tienen que regresar. En el 2023 regresan para hacer los
o sea, si análisis. Todo va bien, esta nave llega... Pero de alguna manera lo que hay es que hay un montón de misiones en paralelo funcionando y de empresas con telescopios haciendo todo. O sea, que de alguna manera aquí como empresas que su capital, su propiedad es básicamente propiedad intelectual. Que lo que han hecho es mapear asteroides y saber dónde están cosas y esa información es lo que está dándoles valor para que sigan.
Porque, de hecho, algunas de estas empresas, su producto es el conocimiento de decir, mira, yo tengo la información de estos asteroides y qué tan viable es. Y aquí está calculado qué tan viable es, cuánto dinero tienes que gastar, qué es lo que vas a obtener, etcétera, etcétera, etcétera.
El mapa es el mapa de la mina de oro que vendes en el casino. en Dawson City, o sea, es la fiebre del oro esto.
Es casi.
Es impresionante. El tema de, no sé si lo habéis investigado, el tema de el estado del arte de las impresoras 3D a partir de materiales que no sean refinados y más brutos, ¿cómo está la cosa? ¿Lo tienen...? Porque claro, o sea, como idea es alucinante. O sea, tú incluso podríamos ver, como volviendo a la ciencia ficción, en las últimas temporadas de Stargate, de Stargate SG-1, no sé si lo visteis, pues habían unos malos que eran los replicantes, que eran como bichitos que se replicaban, que cogían material y se iban replicando infinitamente. Llevas una nave al asteroide, esta nave coge, tiene una impresora 3D y se puede replicar, y monta otra impresora y aplica una curva de crecimiento exponencial, y de repente tengo como un enjambre de naves y allí. Pero ¿a qué nivel estamos?
Los mismos Planetary Resources al momento están imprimiendo partes de las naves que están planificando, de los prototipos que están planificando para mandar. O sea, en relación a aleaciones y todo este tipo de cosas, está mucho más investigado. Entonces, lo que necesitarían es buscar una manera de transformar. O sea, hay muchísimas maneras. Puedes simplemente pulverizar, puedes aplicar presión, temperatura, pero la idea es que puedas separar los materiales más refinados para poder utilizarles como materia prima para impresión de la parte 1A de la cobertura de la superficie de la nave, o de la cápsula que va a contener el agua y que va a llevarse al otro asteroide, cosas así. O sea, tampoco me puse a investigar a fondo, pero no vi en ningún momento que puedas decir, sí, métele el pedazo de asteroide aquí en esta trituradora y te saca, yo qué sé, un ladrillo. Todavía no, a ese nivel no.
Pero yo creo que un día podría ser la idea. No sé.
A ver, realmente en el tema de la impresión 3D se está metiendo un montón de investigación y un montón de, pero que de alguna manera es de estas tecnologías que está visto que va a tener un impacto bestial a muy corto plazo, pero no en los asteroides, sino aquí que va a revolucionar pues el transporte de materiales y la fabricación, e incluso cómo se diseñan las cosas. Porque claro, una cosa es que tú estés diseñando cosas para que hayan moldes, para poder crear moldes y tal, y en cambio con una impresora 3D pues cambia la fabricación aditiva, pues de alguna manera cambia completamente la forma que puedes pensar, y se pueden pensar cosas completamente distintas. O sea, que la cosa va a ser muy, muy bestia. Entonces, a ver, ¿cómo está el tema esto legal? O sea, porque yo puedo coger y ir a un asteroide y plantar mi bandera y montar la república independiente de mi casa, o ¿cómo está la cosa?
Bueno, en principio no así. O sea, el tratado, el Outer Space Treaty, el Tratado del Espacio Exterior, que se firmó durante las carreras espaciales en 1967, te dice que ningún cuerpo celeste ningún país en el mundo puede tener soberanía sobre un cuerpo celeste.
O sea, como la Antártida, ¿no?
Exacto. O sea, es como puedes utilizar en superficies de la Luna, en superficies, etcétera, pero ningún cuerpo en el espacio, defínase asteroides, cometas, planetas.
Ah, pero si no, alguien llega a la Luna, planta la bandera, esto es mío y nadie más puede venir.
Exacto, exacto. O sea, la idea es que el esfuerzo ya no está en llegar y aprovechar, sino el esfuerzo está en llegar. O sea, llegaste y como ley de propiedad. Esto llegué aquí, yo toqué primero, yo encontré primero y es mío. Eso no es plausible. Y aquí hay una anécdota un poco graciosa, que es que en 1979... se plantea un tratado específicamente de la Luna, que dice que, porque la idea al principio era como, ¿saben qué? Hay tantos países en el mundo y en la carrera espacial, y entonces calculemos la superficie de la Luna y digamos, a ti te toca tantas hectáreas y a ti te toca tantos más.
Nos repartimos la Luna.
Exacto. Y entonces, claro, se plantea un tratado en la Luna en el que dice que no se puede utilizar para ningún propósito militar, y que no se puede tener propiedad de ninguna parte ni superficie en la Luna. Ahora, este tratado está firmado por muchos países, ninguno de los cuales tiene la capacidad de llegar a la Luna. Entonces, es como, sí, ok, dejemos establecido en este primero que se firman todos, que sí, que nadie puede obtener. Pero cuando empezamos a hablar fino y hablamos de que una parte de la Luna y otra parte de la Luna, igual me conviene quedarme un poco callada y decir, ah, sí, toda la investigación en el espacio es para mejorar la humanidad. Y de pronto tengo una base en la Luna y estoy haciendo varias cosas.
A ver, también hay un problema, y es el hecho de que, claro, a ver, nosotros estamos en un pozo gravitatorio y déjate de armas atómicas. O sea, cuando tú estás en el espacio y dispones de una piedra, tú tienes, ya no hace falta un asteroide, o sea, una piedra grande, pues algo que puedas tener en la mano, si la puedes tirar desde órbita hacia abajo, tienes un arma con la que puedes hacer mucho daño. O sea, y como tengas, yo que sé, un Volkswagen, o sea, el Elon Musk lanzó un Tesla al espacio, si ese Tesla lo puedes disparar pues encima de Moscú, pues ese Tesla va a hacer mucho daño. O sea, que de alguna manera hay como un interés estratégico, bélico, defensivo. Es decir, quien controla el espacio tiene, o sea, ya digamos la guerra convencional desaparece. O sea, porque claro, o sea, puedes tener el poder destructivo de armas atómicas sin radiación después, con lo cual puedes ir después y ocupar el espacio. Es, con lo cual hay una preocupación.
Sí, hay una preocupación, y en la misma manera también hay el sentido de que si quieres lograr grandes cosas necesitas la colaboración de todas las naciones, y no lo vas a lograr. Y entonces con esto nace la estación espacial, y entonces tienes un acuerdo en la estación espacial en la que las agencias canadienses, estadounidenses, europeas, china y japonesa tienen un acuerdo en el que dicen que vamos a funcionar como un solo elemento. Cada una de las cápsulas, dependiendo de dónde vengan, van a tener la soberanía de que es propia del territorio, pero no vamos a estar haciendo esto solos. O sea, estamos tratando de colaborar porque el espacio
además
es
una
cooperación universal.
Hay una cooperación a nivel de interoperabilidad. De partes, de procedimientos y de herramientas, con lo cual tienes distintos ingenieros y científicos en todo el mundo. De la misma forma que en el mundo de la ciencia, uno de los grandes avances fue tener el sistema métrico internacional, que todo el mundo esté midiendo las mismas cosas, utilizando las mismas unidades, y todavía no lo hemos resuelto, porque todavía hay gente que se mide en pies y en millas y hasta en piedras. Creo que era en Battlestar Galactica, en la serie, también la serie de ciencia ficción, que hay un capítulo que uno de los personajes, el Apolo, se engorda mucho y luego adelgaza y dice: he perdido una piedra. Digo, I lost a stone. ¿Qué? ¿Estáis midiendo en piedras animales de granja? ¿Qué no? Todavía es esto. Pero cuando tú tienes esto, pues que gente de China, gente de Israel, gente de Rusia, gente de Europa, gente de España, o sea, el ministro de Ciencia y Tecnología está de la estación espacial, gente de Estados Unidos, de repente todos están trabajando los mismos procedimientos, los mismos estándares, las mismas los mismos niveles de tolerancia cuando fabrican las cosas. Esto es muy importante, es como uno de los elementos que dan hasta ilusión.
Sí, es como todos caminamos hacia el bien de la humanidad, de alguna manera. O sea, es como la investigación científica en su esencia es como para mejorar a toda la sociedad. Claro que también tienes la idea de que, ok, eso está bien hasta que hay un potencial de crecimiento económico muy, muy grande, como son los asteroides y, bueno, en el caso de para China, la Luna. Entonces tienes cosas como el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama pasó en el 2015 el acto espacial, que es para todos los inversores que quieren invertir en actos de minería espacial, en el cual digan, ok, el asteroide no es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, ni es propiedad de Planetary Resources, ni nadie. Pero si ustedes llegan, suben y minan, todos los elementos naturales que ustedes puedan extraer de ahí, sí son suyos. Y claro, bueno, en un principio esto va un poco en contra, porque decir que, ok, esta tierra no es tuya, pero puedes venir a sacar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, mientras puedas, mientras tengas el poder.
Es el salvaje oeste.
Exacto. Y entonces, lamentablemente, nuevamente volviendo al principio del Tratado Lunar, todos los que están interesando son los que pueden. Y entonces, si es que Estados Unidos sale y dice, ah, esto se puede, los otros no pueden salir. Oye, ¿qué pasa? Esto está en contra de la soberanía. Entonces dicen, nos quedaremos callados porque igual nosotros también podemos lograrlo. Y entonces tienes cosas como que en Luxemburgo también se pasó una ley muy similar, en la que ya se establecen tasas, impuestos al material de espacial que vuelva a entrar y a todo el dinero que se perciba de las actividades de minería de asteroides, ya en un paso más allá.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien nos habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son musegalapoma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com. Sí, sí. De hecho, si me permitís más ciencia ficción, hay unas novelas de Orson Scott Card que es una de las novelas más de las que se han vendido más en España, era El juego de Ender. Pues hace poco, pues Orson Scott Card está sacando precuelas, que es un escritor, saca una novela de éxito, pues continuaciones, precuelas, secuelas, todo. Pues en una de las precuelas está sacando la precuela de las primeras guerras de insectores, donde está en un escenario pues un poco como el de Expanse, ¿eh? Que hay pues naves de gente que viven en gente que ya vive en naves, que ya no vive en planetas, sino que vive en naves, y que son pues gente que se dedican a hacer minería de asteroides y unas cosas que hay, pues que hay empresas que lo que hacen es que chocan con una, tú estás minando bien otra nave, te choca, te manda al espacio y se quedan ellos minando y cosas de este estilo. Y aquí es cuando empieza. Claro, porque yo es que he leído demasiadas novelas de ciencia ficción en las que hay movimientos independentistas en Marte o en la Luna. O por ejemplo, en la gran revelación de la ciencia ficción hard, que sería Andy Weir, que sacó The Martian, el libro de Martian, pues la segunda novela es Artemisa, que es una muy buena novela, pero que sucede en la Luna, y evidentemente pues se están metiendo pues en los aspectos de la política, porque claro, en el momento que tú tengas una colonia de gente viviendo en la Luna durante más de una generación, de repente igual las lealtades ya no van hacia el país de origen, sino hacia el sitio donde están viviendo. O sea, estamos en, de la misma forma que en el Salvaje Oeste, pues la gente al final no eran emigrantes alemanes o irlandeses o franceses o ingleses o españoles, sino que eran americanos directamente, y la cosa cambia. O sea, pero que parece que es algo como que va a ser viable. O sea, quizá el problema más grande es mantener personas vivas con vida en el espacio.
Sí, en realidad ese es como el mayor enfoque, porque creo que la clave de esto es el agua que están los asteroides, porque no solamente te sirve para agua potable, sino te sirve para proteger lo que sería la vivienda o la nave donde estaría el ser humano de la radiación del sol.
O sea, es montar como un habitáculo humano rodeado por agua para detener la uy,
sí, se ha caído como una barrera para proteger al ser humano, que no, el robot o la nave que está haciendo todas las actividades más sistematizadas no lo necesitará, pero el ser humano necesita protegerse de la radiación del sol, y el agua puede agua. Lograrlo, así es.
O sea, es como tener una atmósfera súper concentrada.
Exacto, correcto.
Claro, tienes de hecho, si tú estás en, creo que a pocos metros de agua, creo que es a 3 metros bajo el agua, ya tienes la misma presión que toda una atmósfera. Con lo cual, pues es igual, con 3 metros de espesor ya puedes tener la misma protección. En este caso lo desconocemos. O sea, entonces, a ver, como conclusiones, el tema es, ¿tenéis idea de cuál es el volumen de dinero que se está invirtiendo en esto de la minería de la minería en asteroides?
¿Cuándo está invirtiendo? Esto no creo. Bueno, tú lo sabes. Bueno, pero ellos es que, por ejemplo, hay medidas de que un viaje todo esto al asteroide podría ser 2,6 miles de millones de euros.
2,6 miles de millones de euros en un solo viaje.
Sí, y claro.
¿De coste o de beneficio?
No, eso es coste.
Coste.
Pero beneficios son de más de trillones, podría ser que casi hasta 20 trillones de euros.
En un asteroide.
Sí, con un asteroide. Pero esto es, se llama el Amun-2. ¿Cómo se llama? Bueno, Amun, esto es un asteroide muy conocido ahora, que es el. Y tiene muchos recursos. Y NASA hizo un estudio para ver cuánto dinero vale este asteroide. Y ya, era casi 20 trillones de euros. dólares.
20 ¿verdad? Trillones de euros. O sea, que de, estamos hablando de multiplicar por 10.000 sí, la inversión. Sí, sí. O sea, estamos hablando de los números que están acostumbrados las Venture Capital en Silicon Valley, con lo cual no les va a faltar dinero.
No, creo que una vez que tienes todo puesto, la tecnología, todo esto, creo que va a ser un negocio que va...
¿Cuántos años creéis que... que faltan para que empecemos a oír hablar de que nos están llegando materiales de, desde el...
A ver, yo creo que pronto, pero ya va sacando pruebas.
¿Qué es pronto? ¿20 años, 10 años, 5 años?
Sí, yo creo que en 10 años ya tenemos un pequeño parte, pero claro, para que esto sea un negocio, negocio y un mercado, necesitamos... aún más.
Lo que sucede es que si de repente empezamos, nos encontramos, pues esto, que todo el oro, platino, iridio, cobalto, radio, que necesitamos, pues nos viene del exterior y tenemos máquinas que hacen nuestro trabajo, nuestro sistema económico, no es que colapse, es que deja de tener sentido. Deja de tener sentido y tenemos que empezar a darle valor a otro tipo de cosas.
Claro.
Como un paseo por el bosque o contacto humano. Igual.
Ya, yeah, claro, porque también si sí, pues es que por ejemplo del mercado de platino, uh-huh. Si puedes extraer tantas, las cantidades de los asteroides son tan grandes que no se puede meterlos dentro del mercado de la Tierra, porque si lo haces es que todo se va a colapsar. Uh-huh. Y por eso hay muchos estudios que están proponiendo licencias y diferentes medidas para mantener el mercado de la tierra y de todo. Pero ya, claro, no sabemos qué va a pasar, si esto va a ser un otro mercado, si dejamos producir todo en la tierra o vamos todos al espacio.
Claro, porque igual ese platino que utilizas, una parte se va a la tierra y otra parte la puedes tener produciendo tecnología en el mismo espacio. Y entonces se te abre un nuevo mercado de la producción espacial destinada no a que vuelva a regresar a la Tierra, sino que se quede directamente en órbita o más allá.
No, pero no,
y además, incluso cuando estamos hablando de fabricación aditiva, en la Tierra es una cosa porque tienes la gravedad, pero cuando estás haciendo fabricación aditiva en el espacio, la gravedad no está y por tanto puedes hacer cosas todavía mucho más creativas. O sea,
no
tienes que mantener ciertos ejes de simetría y te puedes volver loco con el diseño. E incluso también está otro tema, que es decir, que es que una de las cosas que también aparecen pues como hipotéticas en el mundo de la carrera espacial y que también se ha explorado en ciencia ficción, pero que es la idea del ascensor espacial. La idea del ascensor espacial, la idea es traer un asteroide lo bastante grande como para que tenga como una cierta inercia cuando se pone en órbita geosincrónica y desde ahí tejer con nanotubos de carbono o algún tipo de supermaterial super resistente un cable que puedas bajar hacia pues alguna localización presuntamente o en un polo o en el ecuador y a partir de ahí montar un ascensor y de repente cambiar los números de subir y sacar, de poner, de extraer cosas de la atmósfera y volver a ponerlas. Aunque hay gente que o sea, por ejemplo, Elon Musk dice que esto es completamente inviable y en cambio hay otros tipos. Hay gente, pues esto, que en el mundo, en internet puedes buscar, pasarte unas cuantas horas buscando cosas sobre la viabilidad del ascensor espacial, pero que parte de extraer el material, el ascensor espacial se tiene que tejer hacia abajo, no lo puedes tejer hacia arriba.
Correcto. Yo creo que todo esto podría ser posible en el futuro. Es que hay tantas cosas que...
Sí, igual
puede ayudar también.
Tenemos que empezar a pensar, como tú dices, o sea, todo gravitacional se tiene que tejer hacia abajo. Por lo tanto, si es que un ingeniero quiere construir una estación en el espacio, tiene que pensar cómo se construye sin gravedad. ¿Cuáles son? Ya no es tengo que dirigir todas las fuerzas hacia el suelo, como construirás en una estructura porticada, sino es pensar ¿hacia dónde se van las fuerzas?
Exacto, sí, sí.
Se van en todas las direcciones. ¿Cómo logro? O sea, todas mis estructuras van a ser radiales y es pensar ya en una morfología completamente distinta a una estructura particular como una caja, que es a la que estamos acostumbrados la mayoría.
Aquí igual un escenario de experimentaciones en la realidad virtual. Cuando estamos en la realidad virtual sí que podemos empezar a generar arquitecturas en gravedad cero, pero basadas, digamos, en posibles cosas que se podrían construir y a partir de aquí dejar jugadores dentro a ver cómo se comporta la cosa. Una de las preguntas que os hicieron cuando hicisteis la presentación en la asignatura, en clase, a algunos de vuestros compañeros, pues que claro que son gente que están en el mundo de la sostenibilidad y están preocupados por ese tema, era, oye, no, ¿por qué preocuparnos de ir a buscar cosas fuera cuando hay tantos problemas aquí en la Tierra? ¿Cómo lo veis esto?
Pues yo creo que tenemos tantos problemas aquí que esto podría ser una solución para muchas cosas. Por ejemplo, como estuvimos hablando del medio ambiente, que si se saca todo, que todas las emisiones en el espacio, podríamos mejorar la calidad aquí, pero también, como estuvimos hablando sobre el agua, que aunque se puede sacar mucha agua desde fuera, pues esto no va a resolver todos nuestros problemas aquí en la Tierra, porque claro, no se va a usar todo este agua para gente que tiene sed, que vamos a usar esto, como dice Andrea, otras cosas para construir aún más. Y bueno, ya, esto es, tiene mucha potencia, pero depende cómo lo vamos a construir, entre la gente pobre o seguramente va a ser la gente que está metiendo en el mercado, que va a tener aún más dinero, y yo creo que al final puede ser que vamos a tener un gap aún más grande en la población.
O sea, estás preocupada por el tema de la inigualdad.
Sí.
¿Vale? Porque hay, o sea, ya, como decíamos antes, estamos hablando de que quizá podemos tener gente que gane, que tengamos 1.000 millones de dólares, porque luego 100.000 millones de dólares para cada persona, pero en cambio hoy en día tenemos gente que está viviendo con menos de 1 o 2 dólares al día, y que esto es la situación de extrema pobreza y que hay un 20% de la población del mundo que está en esas circunstancias. Pero que de alguna manera, como recordaréis, mi argumento es cuando se hizo la carrera espacial, o sea, solo por la parte de la NASA para llevar el proyecto Apolo, se desarrollaron un montón de tecnologías, tecnología de materiales, de ingeniería, de construcción, de comunicaciones, estándares, se crearon industrias que han generado un montón de crecimiento económico y que evidentemente que ha permitido que sea más que la situación del... Al menos que las condiciones de vida de más gente en el planeta estén ahora mejor que en el año 60. Es aquello, en el año 60, pues en países, por ejemplo, como España, pues estábamos pues como algunos países en África actualmente. Y en cambio hoy en día, pues España es un país pues plenamente desarrollado y con unas condiciones de vida envidiables. Seguramente sin el desarrollo económico propiciado por un montón de tecnologías que vinieron con la carrera del espacio no hubiera sido posible. Entonces, de alguna manera, mi idea es que cosas como la minería de asteroides, que son proyectos absolutamente locos de decir, para conseguir esto tenemos que descubrir no sé cuántos nuevos materiales, técnicas de inteligencia artificial, propulsiones, sistemas de navegación, un montón de esto, impresión 3D, resolver un problema de un montón de problemas que todavía no conocemos y además tal. Pero resolver todos esos problemas lo que están haciendo es proporcionar un montón de requisitos a ingenieros de todo el mundo y a científicos de todo el mundo, y además en un entorno en el que de entrada no vamos a malmeter el medio ambiente, que no está mal, que al menos no va a ser algo agravante, agravante a la situación ambiental actual, que también es un problema muy, muy grave. Pues oye, muchísimas gracias por prestaros a este experimento. Yo sé que os ha gustado mucho hacer el trabajo.
Sí, lo disfrutamos mucho.
Yo aprendí muchísimo también.
Es muy interesante. Hay un montón de preguntas, pero bueno, es una forma distinta de mirar al mundo.
Pues sí.
Sí, o sea, sobre todo que es un poco... Dentro del máster estamos pensando, como tú decías, o sea, en una cosmovisión muy de reducir. O sea, si tenemos el discurso, es tenemos un solo planeta con recursos limitados, es lo que hay, tenemos que cuidarlo, tenemos que rehusarlo. Ahora de pronto se abre un nuevo horizonte y entonces creo que el reto está en pensar, sí, de acuerdo, eso quiere decir que ya los recursos que tenemos no son tan limitados como pensábamos. Pero eso no quiere decir que tenemos que seguir malgastando los que ya tenemos, uh-huh. sino aprovechar al máximo todos los que están disponibles y los que estarán disponibles en el futuro.
Es que hay un problema, y es que, claro, cuando hay tantos miles de millones de personas que están viviendo con mucho menos que gente tan privilegiada como nosotros, que podemos estar hablando delante de un micrófono, grabando con un ordenador, distribuyendo con internet, o gente que nos tiene el tiempo de escucharnos y el dispositivo y el acceso a internet para escucharnos, todos los que estamos hablando, escuchándonos, somos privilegiados. Claro, es decir, vamos a reducir y vamos a dejar de hacer cosas, va a generar, si lo hacemos, generaría una tensión que solo lleva a un sitio que sabemos que es la guerra, y eso seguramente que no es sostenible de ninguna manera. El problema está que seguramente nuestros medios de producción y lo que estamos consumiendo y la forma que estamos haciendo las cosas no es sostenible, y por tanto lo que tenemos que hacer es renovarlo todo por una versión mucho más sostenible. Y tiene que ser tan eficiente lo que construyamos a partir de ahora que justifique el coste ambiental de construirlo.
Correcto.
Con lo cual los retos son muy grandes. Bueno, me ha encantado que hagáis el trabajo, me ha encantado la conversación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y nos vemos el viernes.
Sí.